La universidad está en movimiento y la investigación es uno de los motores que la impulsa. UNNOVA Investiga.
Bien, vamos con la primera entrevista. Ya está nuestra entrevistada en línea y es la doctora en ciencias veterinarias Diana Costa, investigadora del Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOVA, docente de nuestra universidad, que integró el grupo de investigadores que logró identificar la presencia de una bacteria de la especie Bartonella en pulgas y ácaros asociados a pequeños roedores silvestres de la Patagonia argentina. Ella fue una de las participantes de este paper, este trabajo científico que fue recientemente publicado en la revista Zoonotic Disease y suma una pieza clave para comprender las posibles implicancias de este agente en la transmisión de enfermedades. Diana, muy buenos días, gracias por esta comunicación.
Hola, buen día a todos, ¿cómo andás, Gris?
Muy bien. Bien, acá primero sabemos que vos sos la gran investigadora de los murciélagos.
Sí, eso dicen.
Esa es tu expertise.
Es mi gran área, sí.
Tu gran área, que vamos a hablar un poquito al final de la nota de este tema, vale. Porque sabemos que, no sé si nos podrás contar o no algunos avances que hay. Te tiene que gustar los murciélagos, ¿eh? Qué chica.
Sí, sí, sí. ¿Qué pero cosa? Te das cuenta de lo importante que son.
Terrible, por eso nos lo va. Yo desde que te hice la primera entrevista los amo. Sí. Y los dejo, que pasen hasta por adentro de mi casa, mirá.
Bueno. Me gusta escuchar
eso,
me encanta.
Diana, esto es algo distinto. Estuviste, no sos la principal autora, pero sí estuviste trabajando. ¿Y qué es esta Bartonella? ¿Una nueva bacteria? Una nueva bacteria que anda por ahí, que aparece.
Claro,
¿cómo?
Exactamente.
En el mundo de las bacterias.
Claro, lo que hicimos nosotros fue detectar una bacteria que no había registro todavía en la Patagonia argentina. Y bueno, lo que hicimos fue descubrirla, ¿no? A partir del estudio de ectoparásitos, como bien dijiste vos, específicamente pulgas y ácaros de roedores pequeños de silvestres. Y sí, como bien dijiste también, es una bacteria que afecta al ser humano, o sea que es súper relevante su detección temprana sobre todo.
Bien, Diana, ¿y esta bacteria qué le produce al ser humano? Podemos hablar de una zoonosis entonces, ¿no?
Exactamente, es una zoonosis exactamente que su círculo generalmente va entre el animal silvestre, puede ir a animales domésticos y hasta incluso el humano. Y sí, te genera una enfermedad que se conoce como enfermedad de las trincheras, es bastante peligroso, la verdad. Si bien nosotros solamente detectamos la presencia y no el ciclo zoonótico en sí, detectar la presencia ya es una gran pata para poder ponerle foco a esa población o a esa región para estudios mucho más profundos de ciclos zoonóticos en sí.
A ver, si puedo entender, sí. ¿La bacteria está en las pulgas o en los ácaros que están en los roedores?
Exactamente.
¿Y eso lo pasa al humano, al roedor, de qué manera?
Exactamente, y puede ser a través de la orina, o puede ser a través de estos mismos ectoparásitos, porque ¿qué pasa? Esta bacteria después pasa a la sangre del animal, ¿no? Y puede ser que esta mismos ectoparásitos que tienen la presencia de esta bacteria pasen animales, por ejemplo, domésticos, ¿no? Perros, claro. Vacas, chanchos, es una región productiva de animales, así que, es común. Entonces, el contacto del humano con esos animales y, por ende, con esos parásitos puede hacer que genere este contagio.
Me dijiste que se llama enfermedad de las trincheras, así.
Sí.
¿Y de qué se trata?
Es una enfermedad que, como la gran cantidad de la zoonosis, te produce anemia, estoy media trabada, perdón,
no
estoy acostumbrada a hacer entrevistas, puede generar hasta la muerte de las personas, perdón.
O sea, es bastante complicada la bacteria, no es cualquier bacteria.
Afecta al sistema nervioso.
Bien, ahí quedó clarísimo. Y esta bacteria, como vos me decías, no estaba, hasta el momento, hasta que se descubre el equipo que hace la investigación, ¿no estaba presente en la Argentina?
Sí, en la Argentina, no en la Patagonia argentina. Lo que hicimos nosotros fue detectarlo en la Patagonia argentina y en estos ectoparásitos. Estos ectoparásitos hasta el momento no se habían reportado como portadores. Entonces, es una pata más del ciclo zoonótico.
Bien, y esta es una enfermedad que está en todo el mundo, esta bacteria también está en todo el mundo. ¿Cuál es ¿dónde me decís que está en otros lugares de la Argentina, pero no en la Patagonia? O sea, ¿qué prefiere? ¿Ciclos cálidos, fríos?
Exactamente, generalmente sí, en ciclos cálidos. Más que nada al norte argentino es donde más se le puede encontrar. De hecho, ya se ha reportado casos de personas con la infección de la bacteria, casos graves, muertes incluso. Pero sí, generalmente es toda la parte del norte argentino, noroeste y noreste ambos.
Claro, raro encontrarla en un frío tan, en un clima tan frío, ¿no? Distinto.
Exactamente, claro, claro. Entonces, esa era una de las grandes relevancias, ¿no? Bueno, encontramos en un ambiente muy distinto.
Diana, ¿y cómo fue tu colaboración aquí?
Bueno, mi colaboración básicamente fue desde la parte de genética. Yo soy licenciada en genética, como dijiste bien al principio, y me junté con un grupo de investigadores. Una de ellas es Juliana Sánchez, que es investigadora de CONICET. Ella trabajó acá en el CEBIO de la UNOVA y ahora está trabajando en el Alís Malbrán, en Buenos Aires, y ella es especialista en ectoparásitos. Y con ella se contactó una investigadora de Río Negro, que ella es especialista en zoonosis. Entonces la idea fue entre las tres colaborar, cada una con su especialidad, ella en zoonosis, Juli en ectoparásitos y en mi caso la parte genética molecular. Entonces yo básicamente lo que hice fue detectar la bacteria, ¿no? Es hacer los análisis.
Bueno, genéticos. básicamente no fue lo más importante.
Exactamente, casi. Bueno, pero hay que tener la muestra, que eso no es menor. Claro. Y eso es un gran cuello de botella para nosotros, y bueno, y eso lo pudieron hacer ellas, ¿no? Por ejemplo, Juli de su lado identificar distintas, porque no fue solamente, cuando uno por ahí dice ácaros o pulgas, piensa que es una sola especie y en verdad son varias especies.
Claro, también, y, sí, sí.
Claro, entonces ahí, bueno, el ojo de ella fue importante. Y bueno, nada, entonces de mi parte fue eso, fue hacer la parte de detección y análisis de eso.
Y esta bacteria, quiero ahondar, si vos me permitís, y si sabés, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas cuando se le transmite al humano esta zoonosis? ¿Se puede detectar a tiempo? ¿Se puede tratar además con, estoy pensando en los antibióticos, ¿no? Porque es una bacteria.
En verdad no hay un tratamiento para esta enfermedad en sí, lo que sí hay maneras de apaciguarlo un poco. La detección temprana existe, generalmente es tiene fiebre, cefaleas, como un resfrío incluso, y muchas veces los médicos no
se confunden, porque, claro.
Exactamente, entonces ahí también viene su peligrosidad, ¿no? Como se enmascara como otras enfermedades, por ahí y es menos común, por lo menos en esta región que donde la encontramos, los médicos como que la pasan de largo y bueno.
Claro, no se detecta a tiempo, no se confirma que es la enfermedad, y se detecta y se confirma a través de un análisis de sangre.
Exactamente, a través de un análisis de sangre, sí, pero es específico para la detección de esta bacteria, ¿no? Vos tenés que...
Claro, buscarla.
Buscarla, exactamente, si no. Por ahí en algunos casos más avanzados se puede ver un poco de anemia, entonces bueno, también lo pueden ver por ese lado, pero sí.
El mundo está atravesado por las bacterias, ¿no?
Sí, está lleno.
No quiero ni pensarlo porque nos tendríamos todos... Bueno, pero convivimos y nos hemos adaptado y siempre aparecen algunas nuevas que te felicitamos, como siempre, por esto y por este nuevo aporto que has hecho a la investigación, a la ciencia argentina. Gracias, es lo que hay que decir en estos casos. Y ahora voy a ir a los murciélagos.
Ay, bueno.
Que sé que es tu métier. ¿Y tenemos alguna novedad?
Tenemos novedades.
¿Hay alguna especie nueva por ahí dando vuelta?
Sí, tenemos novedades, por suerte. Yo, bueno... como bien dijiste vos, yo soy genetista y bueno, y una de las partes que más me gusta es hacer sistemática, que la sistemática es la identificación de especies dentro del mundo, ¿no? Y bueno, y lo que tenemos ahora una noticia, que bueno, pudimos identificar dos especies nuevas de murciélagos acá en Latinoamérica, y yo soy gran parte de eso, así que nada, estoy muy contenta.
¡Apa! Bueno, felicitaciones dobles entonces. Sí, pero contame más, ¿a dónde las identificaron? ¿Qué tipo de especies son?
Es una especie insectívora que se llama Molossus, el género, no te puedo decir el nombre de la especie porque todavía no lo tenemos.
¿No se lo pusieron?
Todavía no. Estamos en eso. Son ejemplares que los encontramos en colaboración con gente de toda Latinoamérica y están en Paraguay y en Perú. Así que...
Me dijiste dos. ¿Y el otro?
Una es de Paraguay y la otra es de Perú.
Ah, y son distintas especies.
Son distintas especies y ya lo pudimos corroborar mediante estudios genéticos y morfológicos. A los murciélagos, bueno, generalmente a todas las especies, lo que se hace es hacer distintas medidas de su cuerpo, por decirlo de una manera sencilla, y bueno, ahí nos dimos cuenta que eran muy distintos con respecto a las otras especies relacionadas.
Diana, Les tienen que poner nombre a los dos, entonces.
Sí. Cuando tenga la info, te lo paso, te lo prometo.
No, por favor, claro. Quiero saber qué nombre le estás poniendo a los murciélagos sí. que hay en el mundo. Vamos a recordar cuál es el... Felicitaciones de nuevo, por supuesto. No me alcanzan las palabras. Gracias. La verdad que sos licenciada en genética de nuestra universidad. Seguís investigando, ¿no? En estos momentos tan críticos, ¿no? No te para.
No, al contrario, me da más ganas.
Me parece bueno, muy bien.
Y ya que estás diciendo eso, me gustaría hacer honor a toda la educación pública, porque en mi caso tuve toda mi educación fue pública, tanto primaria, secundaria, bueno, la universidad y el doctorado. Sin la educación pública no estaría donde estoy, así que estoy más que agradecida.
Y nosotros estamos agradecidos por todo lo que pusiste y también destacamos lo que decís y obviamente lo avalamos completamente. Vuelvo al murciélago y a su rol en nuestro hábitat, porque le tenemos, bueno, yo ya me amigué después de hablar con vos, pero tienen un rol que, bueno, claro, uno dice murciélagos, vampiros, nos van a chupar la sangre, ¿viste? Tenemos un mito. Claro. No es lindo verlo adentro, Diana, convengamos que...
No, yo lo entiendo que no son muy agradables, no son muy carismáticos, le decimos.
Claro, no es un animalito carismático y a veces también, bueno, me vas a contar lo bueno que tiene... en el hábitat que donde estamos todos, pero también tiene sus complicaciones, como la transmisión de la rabia, por ejemplo. Pero eso lo voy a dejar de costado ahora porque quiero referirme a la importancia en la biodiversidad del murciélago.
Bueno, los murciélagos son claves para mantener el ecosistema en condiciones controladas. ¿A qué me refiero esto? Y haciendo una línea con el tema anterior, son importantes para evitar estas enfermedades zoonóticas o la gran cantidad de enfermedades zoonóticas. ¿Y a qué me refiero con esto? El 70% de las especies de murciélagos del mundo son insectívoras. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de insectos.
Claro. Estos insectos pulgas y ácaros, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, también pueden ser insectos de los cultivos. Entonces funcionan como controladores de plagas de cultivo.
¿Mosquitos?
Pueden ser exactamente mosquitos de múltiples insectos dependiendo del hábitat en donde estén. Entonces... es una manera de controlar biológicamente a las poblaciones de insectos que nos generan un daño. ¿Sí? Esa es una de las grandes, por ejemplo. Hay otros murciélagos que son, no sé, comen frutas, son fructívoros. Y estos lo que muchas veces hacen es aumentar la diversidad de plantas, o otros son polinizadores, polinizan las plantas. Nada, la verdad que, ya te digo, en la manutención del ecosistema en condiciones...
óptimas.
Mejores, óptimas son ideales.
Diana, ¿y cuáles son las especies para recordar que tenemos aquí en nuestra región? ¿Cuántas además?
Hay varias. Específicamente acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires debe haber unas 20, no te miento, 20 más o menos. Hay varias especies. Mira. Lo que pasa es que en las ciudades, por ahí se ven menos, en las ciudades generalmente existen los murciélagos.
Ah, se cortó la comunicación.
La luz, ahí está. El ruido.
Volviste.
Hola, ¿me fui?
Sí, no, ahí está esta. ¿Qué me estabas diciendo de la ciudad y las especies?
Que si bien acá en la región donde estamos más o menos hay unas 20 especies, las que nosotros vemos en las ciudades, no sé, lo podemos ver en las casas, en los edificios, en el mismo terraplén acá en Pergamino.
Sí, en mi casa.
Bueno, tu casa, son especies que están acostumbradas a la antropización, ¿no? Son especies que están acostumbradas al ruido, a la luz, y generalmente son de dos grandes géneros, que son Tabarida y Niotis. Son esas dos grandes, pero dentro de ellas hay varias especies.
Pero son insectívoros también, o sea que los necesitamos.
Los necesitamos, exactamente. Fíjate que muchos a la noche pasan cerca de las luces
sí.
para comer los insectos. Por ahí se quedan arriba de los árboles, en las plazas. Y bueno, y a las noches pasan y comen esos insectos que nos están, como te digo, nos están favoreciendo, ¿no?
Diana, bueno, yo te agradezco un montón, te felicitamos como siempre y quedo a la espera de los nombres.
Bueno, yo ni bien lo tenga, te lo prometo que te lo paso.
Un placer hablar con vos como siempre y un orgullo, gracias. Orgullo bueno. Ornova, como decimos. Gracias, muchas gracias.
Les mando un beso a todos.
Muchas gracias y que tengas una excelente semana.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Bien, la doctora en ciencias veterinarias, Diana Costa, hablando de estos dos descubrimientos importantes, la participación en esta identificación de una bacteria Bartonella en la Patagonia argentina y, bueno, la detección y el descubrimiento de dos nuevas especies de murciélagos, que es el expertise justamente de la doctora Diana Costa, a quien le agradecemos, como siempre, su trabajo de investigación desde nuestra universidad y hacia el mundo.
Todo es ciencia.